Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy seguiremos hablando de los estragos causados en gran parte de la costa tropical por ese temporal que tuvo su día fuerte el pasado miércoles. Hoy ha habido visita de la subdelegación del gobierno, más bien a la zona más oriental de la costa, pero se han hablado de actuaciones en todo el litoral, incluso el tema de los espigones, los pendientes, sobre todo incluso el de Salobreña, han sido parte de los asuntos abordados. También hemos conocido cómo es la visión de los chiringuitos respecto a esta situación que les ha provocado muchísimos daños. En lo que respecta al turismo, vamos a hablar de dos acciones que han diseñado desde el área de turismo de Salobreña para fomentar el turismo de cercanía. Nos iremos también hasta el ámbito industrial de Motril, lo que tiene que ver con su legado azucarero. Les hablaremos de un evento curioso que va a tener lugar este fin de semana y también el siguiente aquí en Salobreña, vinculado al ámbito del motor. Y el Mundo Cofrade también tendrá hoy un capítulo destacado porque tenemos certamen de bandas y alguna otra cosa más en la materia en la costa. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña diseña dos acciones en destino para fomentar el turismo de cercanía en 2026. La subdelegación inspecciona los daños en las playas granadinas para solicitar las ayudas de emergencia al ministerio, aunque está a la espera de lo que ocurre en próximos temporales. La Asociación de Chiringuitos destaca los cuantiosos daños en los establecimientos de playa y reclama la construcción de los espigones. El Colegio Príncipe Felipe de Motril retoma las clases tras dos días cerrado. Motril publica la Carta del Patrimonio Industrial Mueble para reforzar la conservación de su legado azucarero. Llega a Salobreña el California Motor Show con coches y pilotos experimentados que recrearán las escenas más trepidantes del cine. El cuarto certamen de la agrupación de cofradías reúne a las bandas de La Estrella, La Victoria, Las Angustias y La de la Villa.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La subdelegación del gobierno en Granada ha iniciado hoy las inspecciones técnicas del litoral provincial para evaluar los daños causados por el temporal de esta semana. Se trata de unos trabajos iniciales destinados a la petición de ayudas económicas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para actuaciones de emergencia. El subdelegado del gobierno en Granada, José Antonio Montilla, acompañado esta mañana a los técnicos del Servicio Provincial de Costas en las visitas que desde ayer se están realizando en distintos puntos del litoral granadino para evaluar sobre el terreno los daños ocasionados en las playas por el temporal de lluvia y viento. Concretamente, se ha desplazado a la playa de La Rábita, una de las más afectadas de la costa tropical. Estas inspecciones técnicas tienen como objetivo recabar información detallada sobre el estado de la costa tras los episodios de meteorología adversa registrados en los últimos días, que han provocado alteraciones en el perfil de las playas y desplazamientos de arena, así como afecciones en infraestructuras litorales. Acompañado por la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, ha explicado que se trata de una evaluación inicial que tendrá que ser completada más adelante, pues para la semana que viene se han anunciado nuevos temporales y habrá que esperar a que pasen para tener un diagnóstico definitivo de daños. Según ha señalado, esta labor permitirá elaborar un informe técnico que será remitido al Ministerio con el fin de solicitar ayudas económicas destinadas a las actuaciones de emergencia que se consideren necesarias, lo cual ya se hizo en la jornada de ayer, es el subdelegado del gobierno José Antonio Montilla.
Somos conscientes de que este no va a ser el último temporal del invierno, pero sí queríamos hacer una valoración en este momento de los daños de este temporal para hacer ya la solicitud de las emergencias. Y si la semana que viene se produce otro, pues haremos lo mismo. Visitaremos los lugares más afectados y también solicitaremos esas actuaciones de emergencia. Lógicamente no podemos evitar que se produzcan estos temporales. Lo que sí tenemos que hacer es actuar rápidamente cuando esto se produce, pues para recuperar los daños que hayan ocurrido.
Aunque el episodio de temporal asociado a la borrasca Kristin no ha finalizado y aún persiste un fuerte oleaje, con alturas significativas cercanas o superiores a los 3 metros, se ha realizado una primera identificación de forma preliminar de los principales daños registrados en el litoral de Granada, que se concentran fundamentalmente en 2 zonas, el Pozuelo en el Buñol y el Peñón del Santo en Motril. En primer lugar, en la playa del Pozuelo se ha constatado una pérdida significativa de sedimentos en el tramo situado frente al paseo marítimo, quedando parcialmente al descubierto el muro de apoyo del antiguo paseo y otras estructuras previas. Asimismo, el temporal ha provocado una intensa basculación de arenas y sedimentos hacia el extremo de levante de la playa, generando un escalón y un acusado retroceso a lo largo de todo el frente de Poniente. A estos efectos se suman diversos desperfectos derivados del alcance y remonte del oleaje que han afectado a caminos adyacentes, pasarelas y mobiliario existente en la zona. En esta playa hay una necesidad perentoria de contar con el espigón, cuya tramitación ambiental se encuentra en proceso. A ello se ha referido José Antonio Montilla, destacando que el proyecto de espigón de Salobreña se encuentra un escalón por debajo en materia administrativa.
El espigón en la Rábita, como saben, ese es nuestro objetivo fundamental. El proyecto ya está terminado, ya está remitido a Madrid, está en tramitación ambiental. La tramitación ambiental sabemos que tiene sus problemas, digamos, de tiempo, y estamos intentando por todos los medios que se acorte lo máximo posible, y ese es nuestro objetivo. Insistir en que se acorte, ya digo, respetando siempre el trabajo técnico, el trabajo medioambiental, que lógicamente ahí desde la perspectiva política pues no podemos interferir, pero sí pues que las cosas se hagan de la manera más rápida posible, porque somos conscientes y entendemos perfectamente pues la reclamación de que ese espigón pues tiene que iniciarse lo antes posible. El Salobreña pues está en un escalón inferior, está en supervisión técnica y también se va avanzando en él.
Además del Pozuelo, la segunda área afectada se localiza en el entorno de la Punta del Santo, en Motril, donde se ha producido una importante pérdida de sedimentos arrastrados y transportados hacia la playa de Poniente. Este proceso ha ocasionado un retroceso del frente de playa y la formación de escalones de altura variable entre el espigón y la propia Punta del Santo. La virulencia del oleaje, con alturas puntuales que han alcanzado hasta los 6 metros, ha sido tal que ha llegado a desplazar algunas piezas del morro del espigón de hasta 10 toneladas de peso, así como arrancar la baliza de señalización marítima situada en su extremo. Por el contrario, la zona situada a poniente del espigón apenas ha resultado afectada, manteniéndose estable el frente de playa alcanzado tras la construcción de esta infraestructura. No se han registrado afecciones relevantes ni se han producido los escalones de más de 1 metro de altura que se producían de forma frecuente tras episodios de temporal antes de la ejecución del espigón. Las playas de la costa tropical han sido muy castigadas por el paso de la borrasca Kristin, y además de las muchas infraestructuras públicas que han resultado dañadas, también los chiringuitos se han visto muy afectados. Aquí en Salobreña algunos han perdido incluso las terrazas de madera y los toldos, mientras que muchos se han visto invadidos en el interior por la arena y el agua del mar. Los establecimientos se han tenido que poner manos a la obra rápidamente para iniciar la recuperación urgente, para poder afrontar la próxima temporada turística en condiciones óptimas. Para este colectivo, lo ocurrido este miércoles en el litoral granadino ha puesto de manifiesto, una vez más, la falta de protección estructural de la costa, a la vez que ha reactivado una reivindicación histórica del sector turístico y empresarial, la necesidad de construir espigones y de actuar en el plan de protección del litoral. Francisco Trujillo, presidente de la asociación, que aglutina a más de 80 empresarios de playas de la costa tropical, ha asegurado que nunca habíamos vivido algo así, una tormenta tan destructora a nivel de playas e infraestructuras. Según ha explicado, el mar y el viento han provocado daños de gran envergadura económica en todas las playas y también en algunos chiringuitos, unos desperfectos que los empresarios han comenzado a solucionar a la mayor brevedad posible para poder abrir cuanto antes, aunque con un alto coste que posteriormente evaluarán. Es Francisco Trujillo.
Afectado por el temporal, todo. Que haya en una cierta medida, pues muchos pudieron seguir con su actividad. Otros, pues no pudieron seguir con la actividad porque el agua y la arena entró en ese establecimiento y hubo muchísima tarea de limpieza y sobre todo en terrazas que hubo que hacer alguna que otra reparación urgente. Y sobre todo la fuerte racha de viento que levantó toldo y levantó los parapetos que tenemos para cortar los vientos, los levantó y los arrancó de cuajo por las rachas de viento tan grande que hubo. Pero bueno, como le he dicho antes, es un día de hacer balance y ayer fue un día de quitar arena y de empezar a preparar nuestro establecimiento para el fin de semana.
Trujillo ha agradecido el esfuerzo realizado por los ayuntamientos del litoral, cuyos equipos de limpieza, mantenimiento y jardinería han trabajado intensamente para recuperar la normalidad, pero ha subrayado que el temporal ha evidenciado una situación de desprotección mucho mayor de la que podíamos imaginar. En este sentido, ha insistido en la urgencia de construir espigones y de revisar el plan de protección del litoral aprobado en 2017, que considera ya desfasado e incompleto. Ha recordado que el espigón de Playa Granada ha sido el único ejecutado desde entonces y que además ha sufrido daños durante este último episodio de fuerte oleaje. Francisco Trujillo.
Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones y seguro que si hubiera habido un espigón, sobre todo en la playa de la Rabita, se podría haber amortiguado un poco más este temporal. No de esa manera que el propio paseo marítimo ha hecho de espigón. La playa ha desaparecido por completo, se la ha llevado entera. Eso sí que es un problema, ahí es donde verdaderamente existen los problemas y es donde hay que cuantificar y por eso los daños van a ser muchísimo más altos. Nosotros vamos a seguir reivindicando, sobre todo, que se hagan los espigones ya pendientes y que se haga un estudio del litoral, porque estoy convencido de que hay muchísimas playas de la provincia de Granada que necesitan de esas defensas para poder protegerse y poder amortiguar este tipo de temporales.
El presidente de los empresarios de playas de la costa de Granada ha mostrado su malestar por la falta de respuesta de las administraciones competentes y ha reclamado un cambio en la gestión del litoral, especialmente tras un invierno en el que se han sucedido temporales de distinta intensidad y con previsión de nuevos episodios en las próximas semanas. Con la cercanía del puente del Día de Andalucía y la Semana Santa, ha pedido al gobierno de España comprensión y apoyo mediante un plan de recuperación urgente para las playas afectadas, advirtiendo de que este temporal ha sido un aviso y confiando en que las demandas del sector no vuelvan a quedar sin atender.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Una cuestión derivada también de estos incidentes climatológicos, los alumnos del Colegio Príncipe Felipe de Motril han retomado este viernes las clases después de que el centro haya estado 2 días cerrados por unas filtraciones de agua a través de una claraboya agravadas por las intensas lluvias, según han confirmado fuentes de la Junta. Fue el pasado miércoles cuando el Ayuntamiento de Motril trasladó a la Delegación de Desarrollo Educativo la existencia de una claraboya en la que se estaban produciendo filtraciones que estaban descargando mucha agua en el centro. Ellos eran partidarios de que se suspendieran las clases y así se habló con la inspección y con la dirección del centro, decidiendo que los alumnos se marcharan por prevención. Ayer jueves, debido a las previsiones meteorológicas, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo comunicó a las familias que la actividad lectiva presencial en el centro quedaba sustituida por el modo telemático a través de los medios informáticos y plataformas que se utilizan habitualmente. El Ayuntamiento de Motril informó el miércoles de que intervendrá en el colegio tras la resolución de competencias emitida a principios de semana por la Junta de Andalucía y también prevé obras similares en otros centros educativos del municipio. Por lo pronto, este viernes, los alumnos del Colegio Príncipe Felipe ya han podido retomar la normalidad de las clases. Salobreña refuerza su apuesta por el turismo de proximidad con el lanzamiento de 2 acciones promocionales que se desarrollarán a lo largo de 2026 en distintas localidades de la provincia de Granada, Andalucía Oriental y varias ciudades del Levante español. El objetivo principal es estimular las visitas fuera de la temporada estival y consolidar un flujo turístico más estable durante todo el año. El área municipal de turismo se encuentra ya en pleno despliegue de esta estrategia, que combina promoción directa en origen y acciones inversas en el propio destino. La teniente de alcalde y edil de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha explicado que el objetivo de esta acción es acercar Salobreña a potenciales visitantes que la tienen a poca distancia y que pueden planificar escapadas de varios días, descubriendo no solo nuestro patrimonio y playas, sino también toda la oferta cultural, gastronómica y comercial que ofrece la villa, es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
¿Qué pretendemos? ¿Cuál es el objetivo? Pues acercar a Salobreña a potenciales visitantes que las tenemos ahí cerca, están a muy poca distancia y que pueden planificar escapadas de varios días, de fines de semana, descubriendo no solo nuestro patrimonio y nuestras playas, sino a su vez toda la oferta cultural, gastronómica y comercial que ofrece nuestra villa. En este tipo de acciones, todos los municipios salimos beneficiados. ¿Cómo? Pues compartiendo recursos, visibilidad, productos turísticos y reforzando la identidad y la marca de la costa tropical y de nuestra provincia.
La primera de las iniciativas, denominada Salobreña en tu ciudad, contará con la implicación del sector hotelero y comercial local. A partir del segundo trimestre del año, el municipio instalará stands promocionales en plazas céntricas de capitales de provincias cercanas, especialmente en Andalucía Oriental, así como en ciudades de la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. En estos espacios, empresas de Salobreña presentarán directamente sus servicios al público, al tiempo que se celebrarán encuentros profesionales para favorecer la creación de redes de colaboración. Según Rodríguez Callejón, esta acción nos permite salir al encuentro del visitante potencial y generar sinergias directas entre empresas, algo clave para fortalecer un modelo de turismo sostenible y de cercanía. La segunda actuación lleva por nombre Salobreña Territorio Granada y se centra en la promoción en destino. A través de este programa, municipios de la provincia celebrarán jornadas de trabajo en Salobreña, manteniendo encuentros con el sector hostelero y comercial local para dar a conocer sus recursos turísticos y explorar vías de colaboración. Estos acuerdos permitirán además que Salobreña tenga presencia con material promocional en las oficinas de turismo de dichas localidades y en campañas específicas en sus redes sociales. La edil de turismo ha destacado que hablamos de una estrategia win-win, donde todos los municipios se benefician compartiendo recursos, visibilidad y productos turísticos, reforzando la identidad de la costa tropical y de la provincia como destinos complementarios. El director de la Oficina de Turismo de Salobreña ha aprovechado la reciente edición de Fitur 2026 para mantener los primeros contactos de trabajo, valorando muy positivamente la disposición mostrada tanto por ciudades como por municipios para sumarse a esta iniciativa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril publica la Carta del Patrimonio Industrial Mueble para reforzar la conservación de su legado azucarero, informa Manolo Guirado.
Motril ha anunciado este viernes la publicación de la Carta del Patrimonio Industrial Mueble, un documento que reconoce el valor histórico, cultural y social del patrimonio azucarero de la ciudad y establece recomendaciones para su conservación, gestión y difusión. La carta es fruto de las conclusiones del noveno Congreso de TICIC España, que se celebró los días 26 y 27 de septiembre en la fábrica de Nuestra Señora del Pilar. El documento, coordinado por el Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial, en colaboración con el Museo Industrial del Azúcar de Motril y el Área Municipal de Patrimonio Industrial Azucarero, declara que los bienes industriales locales constituyen una parte esencial del patrimonio cultural de la humanidad y subraya la necesidad de acciones coordinadas para garantizar su preservación y reconocimiento. La Carta de Motril recoge recomendaciones que abarcan desde la documentación, catalogación y gestión del patrimonio hasta su conservación, restauración, recuperación mecánica y funcional, sin olvidar su valor social, educativo y cultural, la museología y difusión, la innovación tecnológica, así como la sostenibilidad y el futuro del patrimonio azucarero. La Carta de Motril es el resultado de un intenso trabajo científico y de reflexión desarrollado durante el Congreso, en el que expertos y divulgadores analizaron el estado actual y el futuro de los bienes muebles vinculados a la industrialización, fundamentales para comprender la historia técnica, social y económica de los procesos productivos. Con esta publicación, Motril se incorpora a un grupo de ciudades que cuentan con una carta de reconocimiento internacional sobre su patrimonio mueble, junto a urbes como Venecia, Quito, Ámsterdam, Florencia, Granada, Toledo, Sevilla o Tokio. El documento está disponible en español e inglés y puede consultarse íntegramente a través de la web municipal.
Salobreña acoge durante los dos próximos fines de semana el California Motor Show, un espectáculo a pura adrenalina. Se trata de una función en la que intervienen vehículos como Monster Trucks, exhibición de freestyle o pruebas de fuego. Además, se podrán conocer los coches más famosos del cine o disfrutar de sorprendentes acrobacias. Las concejalías de deportes y fiestas del Ayuntamiento de la Villa colaboran con este evento en el que los asistentes experimentarán la potencia y la destreza de los especialistas al volante, que realizarán derrapes, acelerones y frenazos, reproduciendo escenas de películas como Mad Max, A Todo Gas o Misión Imposible. Asimismo, se expondrán otros vehículos famosos como el Chevrolet Camaro de Transformers o Rayo McQueen y otros de Cars. Christopher Ehrlich es uno de los pilotos que protagoniza este espectáculo dirigido a todas las edades.
Es un espectáculo, ¿vale?, realizado a motor, donde hacemos las mejores escenas del cine. Hacemos escenas también de Mad Max, hacemos escenas de Misión Imposible, como te he dicho, de A Todo Gas, de 60 segundos. Hacemos las mejores escenas, digamos, de lo que es del motor del cine, las ponemos aquí, pero en directo, sin ordenador. Aquí no puede haber fallo, tiene que salir todo a la primera. Vale, y luego tenemos también un coche que lo llevamos nosotros en exclusiva por España, que es el Chevrolet Camaro de la película, del Transformer, que luego se hace, el coche se convierte en robot. Vale, se pone 5 metros de alto, se pone de pie. Luego tenemos los coches de, ya te digo, de la escena de las películas, de Todo Gas también tenemos. Y ya te digo, el espectáculo es súper completo y lo más importante, realizado por auténticos especialistas de cine y tele.
Por su parte, el concejal de deportes del Ayuntamiento de Salobreña, Plácido Leiva, destaca que es un evento de ocio diferente en la villa y en toda la comarca y espera que sea del disfrute de todos.
Un espectáculo de coches que espero que la gente de Salobreña vengan y disfrute. Un evento diferente en Salobreña. De cine y televisión, ¿sabes? Con una grande... eventos de acción, una escena de misiones posibles a todo gas, y lo importante es que a la gente de la comarca que venga a visitarnos y que lo vean. Es una actuación primera que se va a realizar en Salobreña.
También colabora con este espectáculo el área de fiestas, cuyo responsable Nelson Ligero ha animado a todos los vecinos de la comarca a presenciarlo, a la vez que disfrutar de la gastronomía y otros atractivos que oferta Salobreña. Nelson Ligero.
Animamos a todos los vecinos y vecinas a participar en este nuevo espectáculo de ocio, que es algo diferente en Salobreña, pionero en Salobreña, que además en directo, en riguroso directo, y que, bueno, pues que invitamos no solo a los vecinos de Salobreña, sino a los del resto de la comarca que visiten Salobreña para el espectáculo y ya, pues bueno, pues también aprovechen y disfruten de la gastronomía de Salobreña, que no solo un espectáculo de coches, sino que es para todos los públicos, tanto para niños como para mayores.
California Motor Show ofrece 6 funciones en la explanada del recinto ferial ubicado en el Vial Verde, desde hoy viernes hasta el domingo, y lo mismo para el próximo fin de semana. Concretamente serán los días 30 y 31 de enero y 1, 6, 7 y 8 de febrero. Será siempre a las 5:30 de la tarde, a excepción de la última, que tendrá lugar a las 12:30. El precio de la entrada es de 12 euros los viernes y 15 euros el resto de días.
Redacción Costa.
El cuarto certamen de la agrupación de cofradías reúne a las bandas de La Estrella, La Victoria del Realejo, Las Angustias y La de la Villa.
Tras la presentación del cartel anunciador y desvelar el pregonero para esta edición la semana pasada, la Semana Santa de la Villa ha puesto el contador para vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo del 29 de marzo al 5 de abril. Entre tanto, como ya nos viene acostumbrando, la agrupación de cofradías y hermandades de Salobreña ha previsto una serie de actividades previas, entre las que se encuentra el cuarto certamen de bandas, que tendrá lugar este sábado día 31 a las 8 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña José Martín Recuerda. En esta edición participará la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril, la agrupación musical María Santísima de la Estrella del barrio granadino del Albaicín, la banda de cornetas y tambores María Santísima de la Victoria del Realejo y la banda municipal de música de Salobreña, conformando un cartel de gran nivel para los amantes de la música procesional. El tesorero de la agrupación musical María Santísima de la Estrella, Daniel Cañadas, ha destacado que están encantados con venir mañana a Salobreña a este concierto, con un público, ha dicho, que valora la música cofrade y que a la vez les permite compartir su trabajo con otras bandas de referencia. Para la actuación de este sábado han seleccionado 5 marchas de su repertorio y estrenarán El Prendimiento de Jesús, que han preparado con motivo del centenario de la Hermandad del Rescate de Granada. Es Daniel Cañadas.
La primera es la llegada del Mesías, de José María Sánchez Martín, que está dedicada a la hermandad de la Borriquilla de Granada. La segunda, El Prendimiento de Jesús, que esto es un estreno de nuestra agrupación este año, que está dedicada al centenario de la Hermandad del Rescate de Granada, uh-huh. ¿vale? Que el autor es Luis Márquez Salaberry, uno de nuestros directores. Era Hacia ti mi estrella, que es de Ignacio José García Pérez, que está dedicada a nuestra titular, la cual tenemos el placer y el honor de llevar el nombre, a María Santísima de la Estrella de Granada. La cuarta es Taracea, que es una composición de José María Sánchez Martín. Y por último, se va a interpretar Por la Gracia de Dios, de Luis Domínguez González, que es una incorporación del año del curso pasado, que está dedicada al Cristo de las Tres Caídas del Padul.
Por su parte, el director de la sección musical Nuestra Señora de las Angustias de Motril, Alberto Benavente, ha subrayado que estos certámenes contribuyen a dinamizar la vida cultural en las semanas previas a los días grandes y a mantener viva una tradición muy arraigada en Andalucía. De hecho, desde su agrupación se está realizando una importante labor de recuperar marchas clásicas, algunas caídas en el olvido, como por ejemplo Mi vieja Triana, de la banda de las Tres Caídas de Triana, y que van a estrenar mañana en Salobreña con arreglo de Rafael Vázquez Mateo, con el beneplácito del autor. Así nos lo ha contado Alberto Benavente en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Tenemos preparado dos estrenos musicales, una adaptación que hemos realizado de Erturuta, una marcha de paso ordinario para el pasecalle de Alberto Escámez López, y queremos estrenar también, como colofón de nuestra intervención, vamos a estrenar un arreglo de una marcha ya olvidada casi, no creo que sea olvidada 100% por los cofrades, pero sí que lleva mucho tiempo sin tocarse, que es Mi vieja Triana, de la banda de cornetas y tambores de las Tres Caídas de Triana. Y nada, nos ha hecho un arreglo Rafael Vázquez Mateo, con permiso de su autor, y tenemos muchas ganas de que clásicos un poco olvidados vuelvan a resurgir un poco, y bueno, nuestra aportación, nuestro granito de arena a esta música que por desgracia, por las modas y tal, pues está un poco olvidada.
Como antesala al concierto, se celebrará un pasacalles previo a las 7:30 de la tarde con salida desde la Plaza Picasso, que llenará de sonido y ambiente cofrade las calles de nuestra villa. La entrada tiene un precio de 5 euros.
Y nos dejamos este ámbito porque llega a Motril El Palermazo, una obra teatral cofrade llena de humor. Será este sábado en el Teatro Calderón, informa Lourdes Maturana.
La serie web cofrade de humor ya puede disfrutarse en el teatro, este sábado 31 en el Teatro Calderón de la Barca de Motril. La obra llamada El Palinazo, función principal, Yo creo que salimos, creada por Antonio y Ángel Garrido en 2016 y dirigida por Julio Praga, cuenta desde el cariño y el humor el mundo que rodea la Semana Santa. La trama gira alrededor de cuatro personas, miembros de la Junta del Gobierno, y cómo viven la preparación de la Semana Santa con un tono humorístico. David Merino, el presidente de las agrupaciones cofrades de la Semana Santa motrileña, ha comentado que la obra cuenta experiencias que sí se viven verdaderamente, pero con un tono humorístico. Ha animado a acudir a ver la obra, ya que el dinero recaudado se dirige a las actividades que se desarrollan a lo largo del año.
De cuatro personas que son miembros de una junta de gobierno, tratan con un toque de humor la preparación previa a esa salida, pues la caritativa, intentar colaborar todas las asociaciones, la vía cultural, e intentar hacer disfrutar un poco, ¿no?, al pueblo de esta gran actividad, por la fervorosa y religiosa. Hay una tensión totalmente justificada. Esto un poco con eso, pues te hace un poco la broma, la risa de poder afrontar esto pues con otro entusiasmo. Y creo que también el objetivo un poco eso, ¿no? Allí se podrán comprar también, si quedan mañana, pues bueno, pues se podrán comprar también allí en la puerta.
Todavía quedan entradas a la venta, que están disponibles en taquilla. Recordamos que la cita es ese sábado 31 a las 8:30.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar afronta el mes de febrero con una intensa y variada programación cultural. La agenda diseñada por la Concejalía de Cultura incluye conciertos, galas solidarias, actividades familiares, exposiciones, cine, carnaval y los primeros pregones de la Semana Santa. Durante todo el mes acogerá propuestas que abarcan desde la música y la literatura hasta teatro, cine y las tradiciones populares. La programación arrancará el domingo 1 de febrero con la representación solidaria Declara la Guerra al Hambre, organizada por Manos Unidas en la Casa de la Cultura, y continuará con galas benéficas, encuentros literarios y una destacada oferta musical que recorrerá géneros como el tango, el flamenco, el blues o la música de cámara. El Carnaval de Almuñécar, que se celebrará del 13 al 15 de febrero, será una de las citas más esperadas, junto a actividades divulgativas y al aire libre como las rutas patrimoniales por la Iglesia de la Encarnación y el ecomercado previsto para el domingo 22 de febrero en la Plaza del Agua. La programación también reservará un espacio destacado a la tradición cofrade, cuyo pregón oficial tendrá lugar el sábado 21 de febrero y culminará con la conmemoración del Día de Andalucía, el 28, con un acto institucional en la Plaza del Mercado. La oferta cultural se completa con la exposición La Erótica, el ciclo Martes de Cine y numerosas actividades en la Biblioteca Municipal. Desde la Concejalía de Cultura se invita a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de una programación diversa y continuada, cuya información detallada puede consultarse en los canales oficiales del Ayuntamiento. Ya metidos en la agenda, aquí en Salobreña, lo recordamos entonces, mañana sábado el cuarto certamen de bandas va a reunir a 4 agrupaciones en el Auditorio de la Villa desde las 8 de la tarde, aunque a las 7:30 comienza la actividad en la Plaza Picasso con el Pasacalles. Nos vamos también hasta Lobres, que está desde hoy ya en plena celebración de sus fiestas en honor a la Virgen de la Candelaria. Hoy tiene lugar la ofrenda floral. Recordemos que ayer iba a tener lugar la Noche de las Candelas, que ha sido pospuesta todavía con fecha a definir. Para mañana sábado tendremos a las 11 la salida de la romería desde la rotonda del Puente de Hierro. Luego la presentación en la parroquia de San Antonio a las 11:30. Ya en la zona de la presa, donde tiene lugar la romería, habrá corrida de cintas a caballo. La vuelta está prevista para las 7 de la tarde para continuar la fiesta con el Palomita Fest. Desde las 10 de la noche en la carpa municipal. Ya hay más actividades el domingo con el Rosario de la Aurora, con churros con chocolate, Diana Floreada, la Santa Misa que será a las 12 en la iglesia de San Antonio y luego a las 13 horas la solemne procesión y otras actividades el día domingo como la comida popular, también actuaciones de verbena, merienda, diversas actividades que también se prolongan hasta el día lunes. Todo esto en el marco de las fiestas de Lobres en honor a la Virgen de la Candelaria. Pero tenemos más actividades que comentar en el conjunto de la costa. Les hemos hablado en Motril ya de El Palermazo, esa obra de humor, cofrade, que llega al Teatro Calderón el día sábado. Pero también tenemos hoy por la tarde-noche, a las 8, con el Cineclub Mediterráneo, la proyección de la película tunecina The Voice of Hand, que en este caso será en árabe con versión subtitulada en español. Más actividades que nos trae en este caso la agenda en Almuñécar para el día de hoy. Tenemos a las 8:30 el tributo a Michael Jackson de la mano de Miguel Concha en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Mismo escenario que mañana sábado acoge la obra de teatro Lis Extratas. Ya el sábado tiene lugar también a las 7 en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura la presentación del libro Mofli, el origen, del salobreñero Gabriel Jerónimo Romera. Son las propuestas culturales que nos trae la costa para estos días. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para el sábado, mañana, se prevé que empeoren las situaciones respecto a lo que teníamos hoy, respecto a fenómenos costeros y vientos, porque volvemos a tener en la costa granadina aviso naranja. Justamente por fenómenos costeros en lo que respecta al viento, tenemos aviso amarillo hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Ya en el final del día se normaliza la situación en ambos aspectos. En el conjunto de la provincia tenemos cielos con intervalos nubosos para mañana, acompañados de precipitaciones moderadas en el interior, tendiendo a abrirse algunos claros a partir del mediodía, temperaturas en descenso con heladas débiles en las sierras, vientos de moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes durante la primera mitad del día. En la costa la máxima para este sábado es de 19 grados, la mínima de 12. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Tengan un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.